tema de la sostenibilidad. Y el por qué y el cómo de este tango les voy a explicar poco a poco en la próxima hora. Como dijo el vicedecano, yo soy sociólogo y economista. No soy ingeniero, pero sí tengo noticias para los ingenieros, sobre todo al final de mi presentación, cuando voy a hablar del tema de la innovación, donde la innovación tecnológica es un tema muy importante. Pero antes de esto, les voy a dar un poco un panorama mundial de este tema, donde de vez en cuando voy a hacer referencias a la realidad argentina, pero voy a concentrar en las líneas generales que uno ve en este tema, en las tendencias generales que uno ve en este tema a nivel mundial, y donde también para Argentina hay posibilidades y oportunidades. Como les voy a explicar, hay un boom en el tema, y eso lo podemos ver en la próxima página. Tengo la mala costumbre de no leer lo que está en los slides, porque supongo que ustedes son capaces de leer esto. Pero empezamos con el boom. Yo empecé a trabajar con este tema de la RSI y de la sostenibilidad en el año 1993. En el año 1993 me nombraron director de una empresa inglesa que se llama Body Shop. Estoy seguro que las mujeres que están en esta sala saben que la empresa Body Shop es una empresa inglesa que produce cosméticos naturales y que es una empresa pionera en el tema de la RSI. Ya hizo RSI antes de inventar el término. Entonces el departamento que yo dirigía cambiaba cada 6 meses de nombre, porque también el nombre que se daba a esos esfuerzos en la sociedad cambiaba continuamente. Entonces me recuerdo que el primer nombre de mi departamento era Valores en Acción, después Ética en Acción, después Marketing y Responsabilidad, y así cada 6 meses inventamos un término nuevo. Eran los años del comienzo del tema. Y yo me recuerdo, en el año 1995, nosotros tuvimos un aniversario. Existimos 2 años y medio en la región donde yo era director. Y decidimos, como era de acuerdo con nuestra filosofía, de no hacer una fiesta grande, pero dar algo a la sociedad. Y optimistas como éramos, decidimos de organizar un ciclo de debates públicos sobre este tema que estaba surgiendo y que ahora llamamos la RSI. Bueno, después de 3 meses de preparación decidimos de cancelar los debates, porque no había ningún empresario en todo Holanda que públicamente estaba dispuesto de hablar sobre este tema. Hablo de hace 3 años. Bueno, si ahora uno lee cualquier periódico o revista holandesa, este tema está casi en todas las páginas. Entonces ha cambiado mucho en los últimos 3 años. Un tema que era marginal, casi prohibido, ahora es el tema central en los medios de comunicación y también en la mente de mucha gente en Holanda. Y no solamente la gente, pero también en muchas instituciones. Entonces, verdaderamente, en los últimos 3-4 años, hay un boom verdadero del tema, donde consultores, universidades, empresas, gobiernos, organizaciones sociales, sindicatos y cualquier otra institución que tenemos en Holanda se pronuncia sobre el tema. Y eso no solamente es verdad en Holanda, pero lo vemos en toda Europa y también en partes de los Estados Unidos. Solamente la esfera central política en los Estados Unidos no entiende el tema. Pero si uno va a California o a otros estados en los Estados Unidos, uno ve que el tema de la sostenibilidad y de la RSE está presente diariamente en muchas políticas locales y estatales. Obviamente a nivel federal hay un problema con cierta gente que no quiere entender todavía la importancia de este tema. Yo no voy a hablar de política esta noche, ni del Estado argentino. Todo ese movimiento rápido y el crecimiento rápido de este tema se refleja claramente también en la economía y en la oferta cada vez mayor de productos y servicios, lo que yo llamo responsables o sostenibles. No hay ningún sector de la economía donde no hay una alternativa sostenible o responsable. Lo vemos en los alimentos, donde el mercado de alimentos orgánicos está creciendo con un 20-25% por año. Lo vemos en sectores como automotriz, donde el Toyota Prius con motor híbrido tiene ventas enormes y ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Y en cada sector de la economía estamos viendo que los nichos y los sectores que más rápido crecen son los sectores donde se están trabajando y vendiendo productos y servicios responsables y sostenibles. Antes, hace 10, 15 años, muchas veces esos eran nichos totalmente irrelevantes, pequeños. Pero los nichos se han vuelto mainstream. Cada empresa que se autoproclama ahora se dirige también a estos nichos y a estos mercados. Y van a ver en algunas próximas láminas o slides algunos ejemplos de empresas que dentro de su visión han integrado ese tema de la sostenibilidad. Pero antes de entrar en esto, vamos a ver el porqué del boom. Ahora sí. Yo nací como optimista, pero a veces es complicado ser optimista. Y no porque estoy en Argentina, pero porque cuando uno ya sigue este tema durante un par de décadas, uno ve que la planeta en la cual vivimos no está bien. Para decirlo, está muy mal, pero muy, muy, muy mal. Y todos los problemas que estamos viendo en este momento, la subida de precios de alimentos, la escasez de energía, el cambio climatológico, la sobreexplotación de los recursos naturales en el mar, la desesperación de los bosques, la pérdida diaria de miles y miles de hectáreas de tierra fértil, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso que está pasando todos los días. Mientras que yo hablo aquí, cada minuto duermen y mueren 70 niños por pobreza, por hambre. Hay una dificultad persistente, muy fuerte a nivel mundial, entre países y dentro países. Todos estos problemas tenemos que solucionar. Si no, y hay un pronóstico sobre esto, esta planeta puede vivir sin nosotros, fácilmente. Pero si nosotros queremos vivir en esta planeta, si seguimos tratándola como la estamos tratando, es bastante dudoso. Entonces, cada vez más científicos y expertos nos muestran que ya no es 5 para las 2, pero que es 1 minuto antes de las 2. Nos espera en algún momento una gran crisis. Y cada experto del medio ambiente sabe que una crisis medioambiental tiene un tiempo largo de incubación. Pero si una vez está, ya es demasiado tarde para corregirla. Y hay un ejemplo famoso de un lago muy cerca de Chicago, que durante décadas y décadas y décadas era el depósito de los desechos de las fábricas. Y no pasaba nada. Hasta que una mañana se vio un pez muerto. y en tres semanas se murió, se murió todos los peces que estaban en el lago. Nos encontramos en una situación así. Y cada vez más la gente y muchas instituciones, particulares y no particulares, se están dando cuenta de esta urgencia. Y esta urgencia nos obliga a buscar y desarrollar alternativas. Y por eso estamos viendo el crecimiento muy fuerte de estos mercados de productos y servicios alternativos, o, como dicho, sostenibles y responsables. Después hay un efecto, sin duda, de lo que yo llamo el efecto de El Gore. Bueno, ustedes probablemente conocen su video o su DVD sobre el cambio climatológico. Eso tuvo un impacto muy fuerte. Yo no sé cuántas empresas en Holanda y en todo el mundo lo han enseñado a sus empleados. ¿Cuántos gerentes lo han mostrado en sus directorios? Y terminaron con la pregunta, ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser nuestra aporte para solucionar esto? A pesar de las dudas que uno puede tener sobre ciertas partes de este DVD, tuvo un impacto muy fuerte en la opinión pública y en muchos escritorios y oficinas de empresas y de gobiernos y de ONGs. Pues este aspecto también ha acelerado la importancia del tema. Y lo que estamos viendo, y vuelvo a ver a ese tema más tarde, que también, sobre todo en Europa y los Estados Unidos, los consumidores empiezan a votar con su dinero. Lo que significa que cada vez más en sus decisiones prefieren los productos que protegen al medio ambiente, productos que no están hechos con trabajo infantil, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, la urgencia, la publicidad, los consumidores, la gran atención de ONGs y organizaciones sociales al tema, casi le obliga a los gobiernos también de empezar a actuar. Y eso lo estamos viendo a nivel mundial. Los gobiernos empiezan y tienen que empezar a actuar en este tema, porque son ellos que dicen que protegen nuestro bienestar general. Entonces, no pueden proteger este bienestar general sin tomar en cuenta el tema urgente de la sostenibilidad. Y hay gobiernos como el español, también hablamos de eso, que han dicho, nosotros vamos a cambiar nuestra política de compra. En todas las licitaciones vamos a incluir criterios sociales y medioambientales. Hasta los informes de registro tienen que ser producidos sin trabajo infantil, sin químicos y con respeto al medio ambiente. Es un proceso lento, pero lo estamos viendo cada vez más en más y más países donde los gobiernos, y el gobierno siendo el consumidor más grande de cualquier país, en Holanda maneja un monto de 30 mil millones de euros. Cuando eso se va a comparar con criterios sociales y medioambientales, ¿qué impacto eso tiene en el mercado? Porque una empresa que no es capaz de poder participar en las licitaciones del Estado, seguramente que va a cambiar su política para poder ser capaz de sí poder participar en esas licitaciones. Entonces, es una posibilidad de fomentar, estimular el cambio de comportamiento de parte de las empresas. Y hay una razón bien económica y bien financiera para empresas de meterse en estos mercados nuevos. Es que los márgenes en estos mercados son mucho más altos que en los mercados saturados. Y los volúmenes y la posibilidad de crecimiento son mucho, mucho, mucho más altos que en los otros mercados que muchas veces están saturados. Entonces uno puede crecer, pero al costo de otra empresa. Mientras que el desarrollo del mercado de alimentos orgánicos por momento no tiene límites. La demanda es mucho más grande que la oferta. Y lo estamos viendo en muchas áreas de la economía donde en cuanto a productos sostenibles y responsables, la demanda a veces es 3, 4, 5 veces más grande que la oferta. Cada economista sabe cuando la demanda es más grande que la oferta, el precio del producto también es alto, el margen es alto y también la posibilidad de crecer en estos mercados también es altísima. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de empresas que se pronuncian sobre este tema. Entonces, decir de antemano una cosa. No hay ninguna empresa santa que hace todo bien. Y honestamente dicho, eso tampoco me interesa. Lo que me interesa es el compromiso de mejorar las cosas. Pues ahí es donde empieza el cambio. No me interesa una empresa que quiere ser responsable de X en el año 2025. Lo que sí me interesa son las empresas que dicen, bueno, nosotros hemos visto el mundo, lo hemos analizado y vamos a construir de nuestra manera, con nuestros productos y nuestros servicios, a un mejoramiento de la situación. Van a ver empresas americanas, holandeses y otros. Empezamos con una americana, donde empiezo con una cita que no es de mayo de 1924, pero es de 2004, también conocí en el Financial Times, también conocí, pero la cita es que General Electric, analizando sus cifras y también sus ambiciones, quiere doblar en 2 años sus ventas de productos verdes. Eso es el objetivo. Y han formulado internamente una visión y una ambición que ellos llaman eco-imaginación, eco-imagination. Cada departamento tiene que desarrollar productos y servicios verdes. Entonces, el departamento de energía está especializándose en motores para, como llaman en castellano, energía eólica, exactamente, gracias. Y la parte de la industria que más crece en General Electric son los, ¿cómo se llaman esos? Esos son molinos de viento, etcétera. Es un mercado sin límite, y crece, y crece, y crece. Entonces, muchos técnicos que antes siempre trabajaron con otras tecnologías, ahora se están especializando en estos nuevos fuentes de energía y tienen como target, de parte de las jefes máximas, de verdad presentar y desarrollar productos verdes que se pueden comercializar en el mercado. Entonces, de esta manera, el gran desafío se traduce en la introducción de estas, de estos productos. ¿Y por qué lo hacen? Y lo dice claramente también en las entrevistas, porque lo ven como un mercado que puede crecer rápido y donde los márgenes son muy interesantes porque no hay competencia por el precio, por la gran demanda y la poca oferta. Y también dice el CEO, el gerente máximo de la empresa, que dado el problema del cambio climatológico, cada empresa debe tener dentro de su estrategia una visión y una estrategia frente al tema del cambio climatológico. Bueno, es una empresa muy grande, con muchas áreas diferentes de trabajo. Cada área tiene la obligación de desarrollar y presentar productos alternativos, productos verdes, responsables, etc. Y ustedes ya ven, eso no sale aquí en este slide, pero está previsto de que de aquí a 5 años ese ya va a estar entre el 20 y 25% de las ventas totales de General Electric. Entonces, son ambiciones grandes. Y para poder realizar esto, necesitamos ingenieros. La primera referencia a los ingenieros. La Moxa. La empresa inglesa holandesa Unilever, alimentos, cosméticos y todo eso. Empresa muy grande. Tiene un CEO nuevo que entró el año pasado y una de sus primeras declaraciones está ahí. La agenda la agenda de la sostenibilidad y de la responsabilidad social es fundamental no solamente para la estrategia empresarial, sino cada vez más se ha convertido en un conductor crítico de crecimiento. Pues él dice, y de verdad como empresa, queremos seguir desarrollándonos. Si queremos seguir creciendo, tenemos que entrar en estos mercados nuevos. Por razones comerciales, sí, pero no solamente por razones comerciales, porque miren la segunda cita, donde él dice literalmente que va más allá de eso, porque dice que la rapidez con la cual empresas pueden responder a estos programas determinará cuáles empresas tendrán éxito y cuáles no tendrán éxito en las próximas décadas. Entonces, él prevé, por todo lo que yo les he descrito, por las urgencias medioambientales y sociales, cuando las empresas no son capaces de mostrar soluciones para estos problemas, van a perder sus ventajas competitivas y van a perder en el mercado, van a perder frente a las empresas que sí van a integrar estos elementos en su estrategia, en su gama de productos y en su gama de servicios. Y él lo dice claramente, y yo de vez en cuando trabajo con Unilever, y uno puede ver cómo poco a poco esta visión filtra por la organización, y donde en cada marca se empieza a introducir elementos de responsabilidad social y de sostenibilidad. Eso no es un proceso de 6 meses, es un proceso de años. Y eso también es una complicación para la realidad argentina de este tema. La realidad argentina es muy corto plazista. Uno piensa que hoy a mañana, pero no de aquí a 3 o 5 años. Mientras que para poder realizar esto, necesitas no solamente una visión a largo plazo, pero también un compromiso a largo plazo y una práctica a largo plazo. Porque hay que invertir en diferentes alternativas de investigación. Hay que invertir en el desarrollo de competencias nuevas en empresas. Hay que invertir en conocimiento nuevo, técnico, social, medioambiental, para ser capaz de desarrollar otros productos y otros servicios. Y estos son procesos organizacionales, no de 6 meses, son de años. Cada empresa que yo encuentro y me dicen, tía, vamos a trabajar juntos en ese tema, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tienen? Y si tienen 6 meses, no hay trabajo. Mi experiencia es, para poder verdaderamente integrar este tema en las empresas, uno necesita entre 3 y 5 años. 3 y 5 años. Y eso a veces dice, eso no significa que no haya ningún avance internamente, externamente, antes de esos 3 o 5 años. Pero los resultados de verdad necesitan este plazo. Cada técnico, cada ingeniero sabe si quiere desarrollar algo nuevo y después introducirlo en el mercado, todo ese proceso conlleva 4 años. No hay otra solución. ¿Sí? Bueno, es una lema que me gusta mucho, de Philips. Sostenibilidad. El mundo de las oportunidades. El mundo de las oportunidades. Porque, como yo dije hace unos minutos, uno puede ser muy pesimista sobre la planeta, pero también uno puede decir, mira, la situación está como está. Y eso nos genera tantas oportunidades nuevas de negocio, que por lo menos es un mundo sin límites. Sin límites en términos de oportunidades. Y esta empresa holandesa subraya la importancia de las innovaciones tecnológicas y invierte mucho dinero en el desarrollo de estas innovaciones tecnológicas. Y ahora, por todo el tema del cambio climatológico y también de la energía que se usa, la empresa ha introducido focos así de ahorro que, bueno, duran 6, 7, 8, 9 años y que ahorran entre el 75 y 95% de la energía normal. Los gobiernos en Holanda, los municipios, pero también Amsterdam de Holanda, están introduciendo estos focos en todas las luces públicas. Entonces, imagínense el mercado que tiene Philips. Sus ventas el año pasado de la división de luz subieron 78%. Casi todos esos productos nuevos, estos focos de ahorro, que hay una demanda sin límite por el momento. Y ahí, igual como en el caso de General Electric, el desafío como el que ellos ven es generar lo que llaman emblemas verdes, con objetivos claramente, 30% de las ventas de aquí a 2 años ya tiene que ser en esos productos verdes. Y también cambiar el diseño de los productos, de materializar productos, usar ingredientes que son más fáciles de reciclar. Ya hay nuevos conceptos, el cradle to cradle, que está muy de moda, que tiene como lema desechos son alimentos. Entonces que se cierra el círculo del producto y al final cuando se termina el uso del producto, de nuevo todo el producto y sus ingredientes van a ser insumos para productos nuevos. Ese tipo de desafíos técnicos, sociales, ahora están diariamente en la agenda. Y lo interesante es que es que no solamente va a ser su propia fábrica, pero también tiene todo un programa para promover la sostenibilidad en sus proveedores. Por ejemplo, está promoviendo cada vez más el uso de ciertos químicos. Está diciendo a los proveedores que tienen que reducir el material que usan para hacer sus productos. Y no es el uso de 5 o 10 o 20%, pero está formulando objetivos entre 50, 60, 70% de reducción del uso del material para elaborar un proyecto o un producto. Ese es el tipo de desafíos que se están discutiendo en este momento. Entonces ahí entran también los ingenieros y sus conocimientos. ¿Sí? TNT, que opera también aquí en Argentina. Es una empresa logística de servicios, etcétera, ex empresa estatal, que en 10 años ha transformado de una burocracia estatal a una empresa pionera en el tema de la RSE. Es un cambio impresionante. Hace 10 años nadie quería trabajar con esta empresa burocrática estatal. Y ahora está entre los 5 o 10 empleadores más famosos del mercado holandés, gracias al tema de la RSE. Y tiene un programa de protección de la planeta y tiene unas ambiciones bien importantes. Y dice claramente que nosotros queremos ser la primera compañía en este sector sin emisiones. Ya no habrá ninguna emisión en el 2020. Y lo vamos a realizar con tecnologías nuevas, otros tipos de transporte, programas de compensación, etcétera, etcétera. Pero no solamente en la empresa, pero también en las casas de nuestros empleados. Porque han calculado que los 80 y yo no sé cuántos empleados tienen, creo que son 80.000 a nivel mundial, sus emisiones más o menos es la misma que la empresa. Entonces están desarrollando un programa de concientización medioambiental y también de ofrecer productos y servicios medioambientales a sus empleados de tal manera que dentro de sus casos ellos también pueden ir con esta ambición cero de aquí a 10 o 15 años. Y lo han llamado, lo ven en inglés, elige naranjo. Y naranjo es el calor, el color de la Casa Real de Holanda y también es del equipo de fútbol que tenemos. Entonces, por ser un poco nacionalista, me dicen, elige naranjo y el Eje Naranjo es la campaña interna para promover el comportamiento de respecto al medio ambiente de parte de sus empleados. Entonces, es otro ejemplo de una empresa que traduce los desafíos que tenemos en la planeta en trabajos internos y externos para contribuir a solucionar estos desafíos. Bueno, ahora cambiamos de tema. En un país que está loco de deportes, hay que hablar también de deportes. Y empezamos con el ciclismo. No sé si ustedes de vez en cuando han visto la Vuelta de Francia. Lo ven de vez en cuando en la televisión. Siempre lo mismo. Hay tres que van adelante, 20 kilómetros antes de la meta. Y después, cuando se acerca la meta, los minutos que tiene al pelotón, 3 minutos, 2:20, 2:40, 1:40, 1:10, y cuando la meta está a 2 kilómetros, el pelotón toma a los que van adelante y hay un finish, un sprint. Igual pasa con el tema de la NSA. Hay empresas que van adelante, empresas pioneras en el tema como Bolivia, la empresa donde yo trabajé, y hay otras. Y estas empresas siempre han estado en una situación de constante lujo, porque eran los únicos que se ocupaban de este tema, pues tenían casi un monopolio. Pero ahí viene la ley del ciclista. Cuando hay un boom de sostenibilidad, el pelotón empieza a moverse. Entonces, donde antes había en cada sector uno o dos pioneros, estamos viendo que las empresas que van adelante son cada vez más. Y que las empresas que no hacen nada son cada vez menos. Entonces, los que quedan detrás del pelotón son menos. El pelotón aumenta su velocidad. Entonces, ¿qué hacen las empresas que andan, que son delanteros? Ellos también tienen que acelerar su velocidad y su innovación. Entonces, está pasando una cosa muy interesante. Los pioneros, como dicen en Lima, donde yo trabajé, son las firmas, porque quieren mantener su ventaja competitiva. El pelotón empieza a moverse, y los que quedan atrás cada vez tienen más dificultades en el mercado. Entonces, el tema de la sostenibilidad y de la RSE se transfiere no solamente en una ventaja competitiva, pero en una herramienta de sobrevivencia, como lo dijo el CEO de Unilever. Si quieren sobrevivir en el mercado, sobre todo en los mercados futuros, tú tienes que integrar este tema de la RSE. Si no, vas a tener un mayor problema. Y si miramos los últimos 3 a 14 años, hace 14 años sí, hubo mucho trabajo con la comunidad, un tema que todavía predomina en Argentina. Pero poco a poco estamos viendo que el pelotón, y sobre todo la cabeza del pelotón, y los delanteros, van a integrar el tema de la sostenibilidad, no solamente en su trabajo en la comunidad, pero en su forma de hacer business, en su gestión diaria del negocio, en su estrategia industrial. Y el producto final que ellos producen debe incluir estas normas y estas ambiciones medioambientales y sociales. Este traje, por ejemplo, es de una marca holandesa que se llama Mex. Si uno va al título de Mex, ve que tiene un código de conducta internamente, también para sus proveedores, donde salen todas sus ambiciones sociales y medioambientales. Yo estoy seguro que este traje que tengo aquí no está hecho con trabajo infantil, que no está hecho con proveedores que están en informalidad, donde hay trabajo forzoso, que contaminan el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y cada vez más podemos identificar productos que están de acuerdo con este código de conducta. esta mañana tuvimos una reunión muy interesante con el sector textil, donde el 77 o 73% del sector está en la informalidad. Y compartamos con los involucrados en el sector, empresarios, gente del Estado, para ver cómo podemos solucionar este problema. Porque la informalidad tiene muchas desventajas para los trabajadores, para las marcas y las empresas, y también genera una competencia desleal entre la gente y las empresas que quieren hacer las cosas bien, y por eso tiene un costo extra, y las marcas y empresas que no quieren hacerlo bien, que tiene todo en negro, talleres ilegales, situaciones peligrosas de trabajo, etcétera, etcétera. Y también entra el papel del gobierno. Los que quedan detrás del pelotón, lo que llaman en inglés los free riders, ahí el gobierno tiene que intervenir muy, 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 muy directamente. Y hay una cosa muy interesante. Durante 15 años, ningún empresario en Europa habló de legislación. Odiaba la legislación. Los últimos 2 años estamos viendo un cambio, donde los empresarios están pidiendo a los gobiernos que introduzcan legislación para eliminar a los privados, porque eso no puede hacer el mercado, eso lo tiene que hacer el sector del gobierno. Entonces ahí hay una cooperación bien interesante que se podría desarrollar en el futuro en este tema, y yo sé que Argentina. Pero el lema de esta mañana era, vamos a discutir sobre los problemas en el sector textil, bajo la lema el Teacher Trade, y participaron 4 empresarios grandes y pymes que mostraron que a pesar de todas las complicaciones que tiene este país, sí era posible de hacer pasos concretos de mejoramiento, y que era importante empezar a intercambiar esas experiencias, aprender de esas experiencias y ver cómo se podría avanzar en este tema. Sí. Ahora, del ciclismo al tango. Hace 15 años conocí a mi mujer. Mi mujer es cantante. También de música, por ejemplo, de Mercedes Sosa. Y de tango. La conocí y me escapó a Argentina. Nos quedas uno cuando está enamorado, también se va a Argentina. La única solución. Fue un viaje de amor. Además, conociendo un poco a los argentinos, yo pensaba que mejor que esté cerca, porque si no, con todos esos guapos que andan aquí. Y ella, rubia, alta, alegre, tengo que tener. Entonces nos fuimos en el 92, un par de semanas, y ese quedó más tiempo, a Argentina. Entonces ahí ya, desde ahí ya tengo algo con el tango. ¿Cuál es el mayor desafío que tenemos con el tema de la sostenibilidad? Es que cuando vos hablas con el empresario sobre el infierno que va a ser la planeta tenida, o le hace el problema tan grande que no ve la solución. Igual pasa con nosotros. Si el problema es tan grande que no lo podemos solucionar ni entender, qué sé yo, ¿por qué preocuparnos de él? Entonces yo digo, tenemos que empezar el juego de la selección. Aquí hablo de las empresas más tarde del consumidor. Tenemos que entender que tenemos que seducir a las empresas y los empresarios que vayan a tomar este tema. Y nadie va a tomar un tema donde siempre o solo ve problemas. Quiere haber oportunidades, posibilidades de mercado, posibilidades de mejorar la gestión interna y externa de las empresas. Eso son, entiende en términos de márgenes, volúmenes, mercados nuevos, productos nuevos. Esos son desafíos interesantes. Por otras hay que entrar, yo no sé. Yo siempre digo, con cualquier cliente nuevo, yo empiezo a bailar el tango. ¿Y cómo alguien baila el tango que no estaba bailando el tango? Yo. Primero escuchas. Durante una hora escuchas al empresario y a los gerentes. ¿Dónde está el interés y dónde vendieron las posibilidades? Y en base de esto empieza a bailar. Poco a poco, paso a paso, le seduces a un tango muy largo, por lo menos 3 o 5 años, para que vaya poco a poco entender, animarse en el tema, desarrollar el compromiso, tocar el corazón y de ahí, poco a poco, mostrarles las grandes posibilidades de negocio que tiene este tema. Por eso el libro que voy a publicar también en castellano en noviembre, voy a estar de regreso, vamos a publicar el libro, va a tener este nombre, El tango de la sostenibilidad, El juego de la seducción. ¿Cómo podemos seducir a empresarios en todo el mundo para que vayan a tomar este tema? Igual cómo vamos a seducir a ingenieros para que vayan a interesarse en este tema. Para que vayan a pensar en otras tecnologías y en otras soluciones para los desafíos que tenemos aquí en el medio ambiente. Entonces ahí todo esto es el tango. Muchas veces, sobre todo cuando uno está convencido de la importancia del tema, empieza a enviar información, mensajes y todo esto. Pero yo no creo que hay que enviar mensajes, hay que escuchar. Y en base de esto, buscar el ritmo y empezar el baile de tango. Y mostrar a los empresarios el caso de negocio. Porque yo estoy 200% seguro que los mercados del futuro tienen que ser sostenibles o responsables. Y si no, nuestra raza ya no va a estar en este planeta. Y hay una película. No, hay un artículo fantástico que se publicó hace un año sobre qué pasaría con la ciudad de Nueva York cuando mañana toda la gente abandonaría la ciudad de Nueva York. En 15 años, Nueva York ya no existiría. La naturaleza tomaría poco a poco a la ciudad y después de un periodo de entre 15 y 25 años, uno ya no ve que hemos estado en este planeta. Si vamos a Chernobyl, la famosa central nuclear, que ahora es una área prohibida, uno no puede ir, hay una zona de protección de 20 kilómetros. Un biólogo hace poco se metió y destruyó animales y plantas que no existen en el mundo y que se han desarrollado en esta área tan peligrosa con radiación nuclear. Impresionante la pica. Animales, plantas, impresionante. La naturaleza florece como nunca ha florecido en el mar, a pesar de todo. Entonces, los mercados tienen que ser responsables y sostenibles. Y si no, ya no habrá mercado, porque no habrá consumidor para comprar productos. Sí. Bueno. Para poder bailar el tango de la sostenibilidad, hay dos slides con exigencias. El primero ya lo tocamos. Hay que prepararse. Hay que estar listos para los mercados del futuro. El segundo es un término que me gusta mucho. La conciencia contextual. Empresas tienen una mirada muy especial al mercado. Se ponen anteojos económicos y ven solamente esos anteojos económicos y financieros al mercado. Pero no saben cómo traducir el cambio climatológico a su empresa, a sus productos y a sus servicios. Entonces, una competencia nueva que las empresas necesitan para poder bailar el tango es esta conciencia contextual, ser capaz de traducir lo que pasa en el mundo, ser capaz de traducir los 20 problemas más grandes. medio ambiente y en la área social a sus productos y a sus servicios y a su gestión en los usos. Entonces, traducir esto a sus productos. Después hay que ir por las soluciones grandes. Yo me desespero cuando veo productos nuevos que dicen 5% menos de grasas, o 10% menos de sal, o este producto bajó el embalaje con un 15%. Tenemos que ir por soluciones grandes. La meta tiene que ser cero. Entonces, me interesan productos y servicios que reducen su impacto medioambiental entre 90 y 100%. Hay que ir por soluciones y ambiciones grandes. Eso lo hace interesante. Y además lo hace interesante en términos tecnológicos, pero también en términos de eso sí tiene una utilidad social y medioambiental importante. No hay que perderse en esos juegos intermedios, pero hay que ir por las soluciones grandes. Y hay que vincularse con los modelos grandes. No hay que decir que nosotros apoyamos escuela X en la comunidad X. No, hay que decir, mira, como hace un banco que asesoramos en Holanda, nuestra meta es que 2 millones de niños puedan ir al colegio. Ah, esos son cifras interesantes. 2 millones de niños pueden ir al colegio. Nuestro banco con UNICEF y con otras organizaciones mundiales para poder realizar este meta. O una empresa que trabaja con el Fondo Mundial de Alimentos y de las Naciones Unidas, y que tiene como meta enriquecer todos sus alimentos con algunas vitaminas e ingredientes para que algunas enfermedades que causan diariamente la muerte de centenares de niños ya no existan. Esas son metas que a mí me interesan, ambiciosas y grandes. No hay que ir por lo que hay que ir por lo grande. Y afuera con el rojo fascismo, pero eso ya es claro. Después, y eso se discutió mucho aquí, bueno, Pierre, todo eso es interesante, pero el consumidor argentino no puede pagar esto, no está interesado y todo eso. La buena noticia es que el consumidor holandés tampoco ha hablado de esos temas. El ser más tonto de este planeta es el consumidor. Nosotros, cuando estamos haciendo compras, parece que nos olvidamos de todo. Como máquinas compramos lo que nos ofrecen, sin preguntarnos de dónde todo eso viene, quién lo ha hecho, cómo está producido y bajo qué circunstancias nosotros. Parece que una vez cuando estamos en nuestro papel de consumidor, nos olvidamos de todo. Entonces, hay una tarea muy importante de parte de las empresas, de informar y educar al consumidor, informarle sobre los problemas y las soluciones que las empresas aportan. Entonces, también con este consumidor tenemos que bailar. Porque si no, este tampoco va a entender el problema y el porqué de estos productos y servicios nuevos. Y tenemos que innovar, y eso es la próxima. Para poder solucionar los problemas grandes del mundo, tenemos que comenzar a estimular la innovación tecnológica a cada nivel. No hay ningún sector económico donde los desafíos grandes no necesitan soluciones tecnológicas grandes. Y estamos viendo en una área como la área textil que hay donde el algodón es el peor producto mundial en la agricultura. No hay peor producto que el algodón. El 25% de los insecticidas y pesticidas a nivel mundial se usan para producir nuestro algodón. 20% de las reservas de agua dulce se usan para irrigar las plantaciones de algodón en los Estados Unidos, Rusia, India, etcétera, etcétera. Es un drama. Y entonces, poco bien. Entonces, hay que desarrollar el algodón orgánico, que no usa insecticidas, pesticidas y mucho menos agua, y otras fibras. Empresas chinas y gobierno chino desarrollan una fibra de soja. Imagínense, argentinos, despierten. mundial solo. Y hay empresas y gobierno chino que desarrollan una fibra de soja que es más fina que la tierra. ¿Por qué eso no se desarrolla en la Argentina? Para eso necesitamos investigación, proyectos pilotos, etcétera, etcétera. Hay de hortigas, hay de bambú, hay de ingenio, de maíz y todo. Bueno, después hay biocombustibles, hay de todo. Y no hablo de biocombustibles de la primera generación, porque yo creo que eso hay que prohibir. Que en una vez tenemos que llegar a la segunda generación, a los biocombustibles que ya no usan alimentos, pero usan algas o cualquier otro producto que puede servir que no sea de alimentos. Y necesitamos innovación social. Las instituciones que tenemos a nivel mundial, y no solamente en Argentina, son tontas, son ineficaces, no funcionan, no son flexibles, no son dinámicas y no estimulan la autonomía y el pensamiento de la gente. Tenemos que cambiar dramáticamente nuestras formas de organizarnos. Si seguimos con la velocidad actual de organizarnos y de pensar de cómo vamos a solucionar los problemas, nunca vamos a llegar. Necesitamos formas más flexibles. Necesitamos espacios libres para poder experimentar. Entonces, el tema de la innovación social, otras formas de organizarnos y de producir, clave. Y por terminar, mi última slide. Todo esto, lo que yo he dicho en los últimos 50 minutos, no tiene ningún sentido cuando nosotros no vamos a cambiar nuestro propio comportamiento. Yo lo llamo la innovación más importante que tenemos que hacer, que es el cambio climatológico interno. Si nosotros seguimos maltratando a nuestros seres humanos en este planeta, si nosotros seguimos maltratando a nosotros, hay cifras que muestran que la mitad de la población va a ser obesa. Es obesa toda. Obesa de aquí a 10 años. ¿Qué locura estamos haciendo? Hay escasez de alimentos, hay crisis medioambiental y nosotros comemos tanto que nos sentimos mal. Tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que reeducar a nosotros mismos, comportarnos mejor con nosotros y con nuestros seres humanos en esta planeta. Si no, cualquier innovación tecnológica no va a tener mucho sentido. Entonces, el cambio climatológico lo necesitamos en las esferas y también en nuestras esferas internas.